canción precisamente habla de eso, de la gente que viene de fuera, de la gente que no tiene papeles. Hay unas mafias y cada vez más en España, porque cada vez es más gente que viene a España. ¿De qué manera accede? Muchísimas veces, no de manera legal. Y entonces las mafias dicen, bueno, pues nosotros te ayudamos a pasar si nos pagas X dinero, o te ayudamos a tener una cita con extranjería si nos pagas X dinero, y te ayudamos a eso. Que luego, en la mayoría de las veces, estas personas se quedan debiendo a esas mafias, con lo cual eso también crea un círculo de muchísimas cosas. Y aumenta cada vez más el negocio de las mafias por los trámites de extranjería en España. Comienza el debate imposible.
El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Granay patrocina el debate.
Y hoy debaten todos ustedes, que son lo más importante, en el teléfono 693-460-489. Irrumpan, cuéntenos sus experiencias también, porque seguro que las tienen, o seguro que ven cosas, o seguro que les han contado cosas. Participen con nosotros. Hoy debate Vicente Gorgues, profesor. Buenas tardes y bienvenido, ¿cómo está?
Hola, muy bien.
Andrea Gómez Gavilá, abogada en Sancy Gavilá, ¿cómo está?
Muy bien, ya hoy quería ver a mis compañeros del lunes, me estaba colando.
Hoy veo que es usted y que no es Carlos, que sí, lo estoy animando a él.
Sí, es verdad.
Bien, María José Sánchez, abogada, buenas tardes, letrada, ¿cómo está?
Y mediadora, muy bien, gracias.
Y mediadora, perdón, es verdad, nunca digo mediadora.
Es que hoy he tenido justo una mediación muy bonita, o sea que por eso digo, hay que ponerlo en valor.
¿Se puede mediar en todo?
En casi todo.
De hecho aumenta, ¿no? Vamos hacia ahí.
Hombre, como está la justicia, yo no sé qué nos salga de aquí, pero es que al final es mucho más rápido.
La mediación.
Más fácil de controlar las partes, lo que de verdad quieren llegar a acuerdos, más económico. Y luego encima sigues manteniendo el vínculo y la comunicación con la otra parte. Ya no hay el sentimiento de pierde, gana una de las partes. O sea que al final todos ganan.
Pues enhorabuena. Paco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana. Presidente, buenas tardes y bienvenida. Paco,
¿qué tal?
¿Cómo estás?
Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Bienvenido.
Siempre.
Y Juan de Dios, bueno, con su café, como siempre.
Como siempre.
Usted es un hombre cafetero, como yo. El café, hemos dicho muchas bondades del café ahora. Con el doctor, por ejemplo, quita el dolor de cabeza y es bueno.
Debe tener, me imagino, bueno, que propiedades todas extraordinarias, porque si no, no seríamos tantos millones de seres humanos cada día, constantemente tomándonos un café, ¿no?
Que disfrutamos el café. Juan de Dios, detective privado, investigador de este programa. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Buenas tardes. Bien, sí. Tiene, como todo, con moderación.
Como todo, con moderación, efectivamente.
Un aplauso para todos nuestros contertulios. Cada vez hay más gente que viene de otros países de manera no legal a España. Y además es notorio, ¿eh? Es notorio, Juan de Dios, lo hemos hablado ya en este debate muchas veces.
Sí.
Es notorio, cada vez hay más.
Lo que pasa
es
que muchas veces lo que más nos llama la atención son los que entran en pateras, ¿no? Que bueno, ya. Sí,
lo que sale en las noticias, ¿no? Lo que sale
en las
noticias.
No es noticia porque todos los días están entrando y no hay una capacidad de reacción porque. Porque, bueno, seguimos admitiendo a todo este tipo de personas por cuestiones humanitarias, pero el problema es de todos, ¿no? Pero sí, efectivamente, en el debate de hoy habíamos planteado varios temas. Algunos lo estábamos haciendo fuera de antena, que lo trataremos más detenidamente cuando tengamos algún dato más en relación a la desaparición de un joven hace 4 años en Campello, y que ha aparecido muerto junto a su moto. Y bueno, cuando tengamos algún dato más y tal, pues hablaremos de desapariciones. Y el presidente Camps se asombraba de la cantidad de la cifra que daba de desapariciones y bueno, pues son las que son. Pero volviendo al tema que hemos planteado, básicamente es por dos datos que yo tengo y que, bueno, pues quisiera compartir con vosotros. Y es sobre, por una parte, el mal funcionamiento de ciertas parcelas de la administración, junto con la cara dura de mucha gente a la hora de abusar de la confianza del sistema. Todos sabemos que desde el COVID pues se instauró en todas las administraciones un sistema de citas. Antes tú entrabas en tráfico y una vez que entrabas, antes de las 2, una vez que ya pasabas el umbral, no te podían echar. Tú llegabas a la Seguridad Social, entrabas antes del cierre
y a partir de ahí
hacías cola. Ahora, desde el COVID, en muchas entidades de la administración se prácticamente no, eso ha desaparecido porque, bueno, en un principio pues el tema de la infección y demás promovía el dar citas para que la gente no se apelotonara y tal. Eso se instauró en la administración de forma absolutamente ya permanente. Desconozco por qué el tema continúa exactamente igual, pero a raíz de este tipo de comportamientos yo voy a comentar dos informaciones que no las he visto en prensa, ningún periódico se ha hecho eco, y entonces, bueno, pues de alguna forma sería una exclusiva, y es que se están produciendo dos tipos de fraudes en dos organismos que yo sepa, y además documentado, en los cuales la picardía de la gente hace que te indigne ante situaciones de este tipo. Por una parte tenemos que las listas, o sea, cuando alguien quiere regularizar su situación en extranjería, tiene que ir normalmente a una comisaría a las 6 de la mañana a hacer cola, y sale un funcionario de policía que da unos papelitos, y esos papelitos se acaban a las 6:15.
¡Ostras!
Con lo cual, si esa mañana hay para 80 personas, pues ya no hay para más. Porque, entre otras cosas, como muchas veces nos quejamos en los juzgados, esos edificios mastodónticos que tenemos de los juzgados, por la tarde no funcionan. Pero sigue gastándose dinero en mantenimiento, esas obras faraónicas y tal. Los sábados no funcionan. Estos sitios, como son las comisarías donde se gestiona los documentos de extranjería, ¿qué ha provocado? Bueno, ha provocado que haya gente que no tenga ya prácticamente tiempo para poder acudir. Hay mucha gente que no puede acudir a las 6 de la mañana para pedir un papel de extranjería porque tiene que hacer otras cosas, tiene que cuidar de sus hijos o tiene que trabajar. Y aparecen los jetas, ¿no? ¿Y los jetas qué hacen? Los jetas lo que hacen es que van ellos a por esos turnos y entonces los venden a la módica cantidad de 100 euros, ¿vale? Eso está ocurriendo en la mayoría de sitios donde se está gestionando las citas de extranjería. Ocurre lo mismo cuando las citas son online. Hay gente que se dedica a las 4, a las 5 de la mañana a cogerla, como es el caso que se está produciendo también, para que lo sepáis. No sé si alguien ha tenido algún problema de este motivo, pero por ejemplo, cualquiera de nosotros que quiere ir a una ITV, sí, a sacarse, a pasar la ITV porque no, para que no te multen, está teniendo en estos momentos listas de espera de 3 y 4 meses. Yo, por ejemplo, en dos de los vehículos que tenemos llevo el resguardo de haber pedido la cita por internet para que cuando me multen, por lo menos decir, oiga, si es que llevo, me quedan 3 meses.
No me dan cita antes.
No me dan cita antes.
¿Por qué lo de la ITV?
Lo de la ITV porque se instauró la cita previa. Antes tú cuando llegas, había cita previa muy pocas veces, la mayoría de veces llegábamos allí, nos poníamos en la cola y lo hacíamos, que nos daban 5 horas, como yo he estado 5 horas, pues 5 horas que estábamos allí perdiendo el tiempo esperando a que nos tocara. Como se ha instaurado la cita previa, igual que en otras partes, porque esto es una concesión administrativa, ¿qué es lo que ocurre? Aparece la picaresca. Y entonces hay gente que en internet se dedica a reservar todas las citas que puede para luego venderlas al módico precio de 100 euros a turismos y hasta 200 euros a camiones. Los camiones tienen un problema, y es que hay camiones que si no tienen esa ITV y los pilla la Guardia Civil, las multas son brutales y además tienen que parar el camión, etcétera.
Como siempre hemos dicho, los malos tienen un ingenio. Estaba mirando ahora a Paco, ¿verdad? ¿Se tienen un ingenio?
Entonces, esto está ocurriendo en las ITVs, en las que la gente malvada pues se da cuenta de que hay un problema. Y entonces, en vez de buscar una solución por parte de la administración o de quien sea, o de poner sábados, no sé, o que pongan más ITV, lo que hacen están sacando. Porque luego hay otra gente que me dice, pues claro, yo voy a dar la solución. Por ejemplo, lo de la ITV, porque cuando vamos a hacerlo, recordar, si todos yo creo que hemos hecho ese trámite, hay que poner la matrícula del coche. Es igual, cuando tú luego vas a pagar no te verifican que la matrícula corresponde a esa.
O sea, que
la
se la inventan y ya está.
Efectivamente, sí. Se inventan la matrícula, con lo cual, vamos, de hecho yo he ido a hacer la ITV de un coche mío y he llevado otro. Entonces, no es que tenía cita y me ha pillado con ese coche cerca de la ITV y yo me he quedado sorprendido cuando no me han pedido, no, usted la tenía sacada para tal vehículo, usted no puede hacerlo. ¿Qué ocurre? Que esa pillería que han comprobado, pues lo que está fomentando es que efectivamente la gente lo que haga es que dice, no, yo me pongo por la noche, saco todas las citas que pueda hasta reventar.
Y ya está.
Y entonces en páginas de internet, que además esto es tan fácil de solucionar como lo de los ocupas y como otras cosas. No tiene nada más que la policía o la administración hacer la misma gestión que estoy diciendo yo, y es entrar en páginas de Mil Anuncios, de Wallapop, de todas estas, y ver cómo ahí lo ponen. Vendo cita para la ITV para la semana que viene a tal hora.
Esa es otra. Me contaba este fin de semana una persona lo mismo, que tiene una persona inquilina en su piso, que hace tiempo que no le paga y ahí está, y no la pueden echar. Y que el juicio le ha salido para octubre. Sí, y así estará mucha gente. Es que está el mundo al revés, ¿eh? Es que está el mundo al revés. Déjeme que añada una cosa. De las citas que usted está diciendo, esas citas que compran y que luego las venden a los extranjeros, dice, se encuentran en este momento, si ustedes se meten, las pueden ver ahora. Dice, se encuentran en plataformas de compraventa como Mil Anuncios, Wallapop. O sea, las venden en Wallapop. Sí, pero sí, sí, pero eso no les pueden pillar por ahí. O sea, las venden por internet. Y ya está.
Sí, lo mismo que otro fraude, porque hoy vamos a dedicarlo a fraudes, cuando ha salido lo de la ley de la vivienda, sabemos que las casas de alquiler no pueden cobrarle al que va a buscar la de alquiler. Bueno, pues echa la trampa, simplemente no se publica y punto. Entonces te ponen en una lista de espera y te cobran por otros conceptos, ¿no? Solucionado. O sea, no sirve absolutamente de nada si eso no se corrige, porque además está ocurriendo... está prohibido poner en los portales que cobras por una cantidad de alquiler por buscarte el alquiler, sabéis que, bueno, por decreto, simplemente porque lo dijo el gobierno, ahora no se puede cobrar. Lógicamente la gente va a seguir pagando porque le busquen, entonces te ponen en una lista de espera y luego cuando te llaman ellos y siempre te van a cobrar con otros conceptos, ¿no? De búsqueda, asesoramiento, análisis de mercado, cualquier otra serie de cosas, y vas a acabar pagándolo, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco para que veamos el fraude institucionalizado, cuando la gente, y ese sería el motivo de debate, aprovecha esos fallos que tiene el sistema para aprovechar lo mismo que está un poco más controlado el tema en los DNIs. ¿Por qué? Porque ahí va con el DNI y está un poco más controlado, ¿vale? Pero en los sitios en los que luego no se verifica, como en la ITV, que hay un tío que saca con la misma matrícula 40 citas, pues lógicamente si luego no hay control, pues pasa lo que pasa. Entonces, 100 euros de cada cita, pues hay gente que está ganando mucha pasta sin moverse de casa, ¿vale?
100 siendo benévolo, pero vamos, aquí pone de 100 hasta 1.000 euros.
O sea, bueno, tema de camiones y demás, están pagando 200...
No, perdón, me refería a la extranjería, al papelito sí, sí, de extranjería.
Sí, claro, si tú tienes una necesidad imperiosa de conseguir unos papeles de extranjería y no puedes ir a las 6 de la mañana porque a las 6 y cuarto se han dado los papeles y ya te quedas ahí con... Tienes que volver otro día, pues...
No, y aunque vayas, se ve que hay tanta gente que no, ¿no? Uno puede estar yendo a las 6 de la mañana, pero si van, no sé, 500 personas a las 6 de la mañana...
Sí, aquí pasaba con el padrón, pues que había unas colas vergonzosas que parecía que estábamos en Cuba allí pidiendo para comer. Y bueno, parece ser que se ha solucionado en cuestión de unos días en cuanto lo que han hecho es multiplicar el número de puestos y ya prácticamente no hay colas, yo no he vuelto a ver, pero es una promesa que hizo el ayuntamiento porque daba vergüenza que hubiera colas allí como de escuela del hambre dando la vuelta al ayuntamiento, en el centro de la ciudad, para una cosa tan necesaria como es el padrón, porque es que había especulaciones con la cola del padrón.
También se vendían. O sea,
igual, se vendían, porque hay gente que no tiene nada que hacer, se vaya a la cola, le dan el papel y entonces te avisa, queda allí en una esquina y se llevaba nuevamente 50 pavos por la del padrón.
Sí, hay gente que si gastase su ingenio, igual en estas cosas que en otras, que acabaría con el hambre en el mundo, ¿eh? Porque son... Tienen un ojo para los negocios sucios que vaya tela. Yo lo de la ITV lo hablaba con mi padre y
busca
además...
Busca vidas.
Sí, sí. Antes lo hablábamos también fuera de la radio que mi padre es un hombre que todo lo que son plazos, estricto. O sea, no sabe gestionar que llegar tarde a algún sitio. Pues le ha pasado con la ITV. Y me cuenta que él entró para que le diesen cita, la tenía para el 3 de abril y en el proceso en el que te envían un código de verificación y tal, al 25 de mayo yo creo que era o algo así me dijo. Y me dijo eso, que son bots que se dedican a meter las matrículas, cogen las citas y después te las venden. Lo que yo no sabía que se hacía también en extranjería y demás, que me cuadra porque tengo una clienta en el despacho que está aquí con el visado de estudiante, se le ha caducado porque no sé qué... Bueno, historias. La cosa que lo tuvo que renovar, la chica no tenía cita, se le ha pasado el plazo y ahora dice la administración, oiga, se le ha caducado a usted el visado. Claro, váyase usted otra vez a su país, muchas
gracias.
Váyase
y vuelva, sí.
Claro, y ella, vale, claro, sí, ahora mismo me dejo la universidad para irme y volver a pedir el visado. Y era todo porque no había citas.
Lo que digo, váyase y vuelva, pero si hoy vienen aquí que vienen en las pateras y enseguida les dan derechos? ¿Cómo que vayáis y vuelva?
No, lo que pasa es que...
Vamos no, a ver, por ejemplo, si no, van aquí lo de extranjería, ¿no tienen enseguida derechos para estar aquí?
Es muy fácil. Si tú quieres hacerlo todo con arreglo
a la
ley...
Y van al médico, van a la seguridad social, van a todo.
Es cuando tienes problemas. Si lo haces todo fuera de la ley, no hay problema.
No, y luego hay mucha gente que viene con visado de estudiante, como decía Andrea, que luego se quieren quedar por otras circunstancias, porque al final es el resquicio para entrar, ¿no? Y necesitan gestionarlo. Y no hay plazos, no hay...
Y luego, ojo, no es gratis esa gestión porque las tasas están entre 70, 80, 90 euros. O sea, no es que es una cosa que te las regalan. O sea, luego hay que pagar las tasas, que las colas para luego ir... Es desesperante que una cosa que alguien lo necesita no se diga, no, es que vamos a abrir desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. No se puede tener cerrado... Bueno, yo cuando veo los juzgados a las 3 de la tarde, que a veces estoy esperando juicio, veo ese mamotreto bestial edificio, en pleno ¿no? verano con los aires acondicionados gastando millones, es decir, a las 2 nos hemos ido todos y eso se queda vacío. Bueno,
ahora hay una circular que sí que nos pasaron a través del Colegio de Abogados para el tema de las citas previas, porque antes, pues por ejemplo, para el registro civil pues podía ir el interesado el mismo día y tal, y ahora... Lo derivan siempre a cita previa y entonces hay órdenes ya de que nos olvidemos o que la administración se olvide de tanta cita previa porque tampoco es fácil para cierto tipo de perfiles y de personas.
Claro. Gente mayor que no puede.
Luego son enlaces rarísimos que luego no sabes muy bien si lo has pedido, si no lo has pedido, cuándo lo has pedido. Y al final estaba provocando muchísima desigualdad.
Hay gente mayor que les piden un código para darse inmediatamente de alta y hay gente que se le pasa el código y te anda llamando tu madre, bueno, mi madre me ha llamado, ¿cómo hago esto? Si toda la vida he ido yo allí con mi carnet para hacerlo, ahora tengo que pedir una cita y entonces... Y en Hacienda igual, tú no puedes ir a Hacienda a hacer un trámite cuando tú consideres, en absoluto, es que no entras de la puerta. ¿Te traes cita previa? No, para casa. Antiguamente nos metíamos y el que entraba antes de las 2, ahí estaba. Lo tenían que entender por narices. Y luego a veces eso, entras en oficinas donde no hay, donde hay a lo mejor 200 funcionarios y te se quedan mirando y dices, ¿trae cita? No, porque me da, pero si hay 200 personas aquí para entenderme. No, pues mire, sin cita, para casa, ¿no? Entonces,
No nos fastidie la partida de MUS, por favor.
Sí. Si estuviera aquí Larra, tendría ya título para un nuevo artículo, cita previa. O pues la deshumanización de la vida, también podría ser un buen comentario. Con la gente más indefensa los estamos teniendo a las 6, a las 5 de la mañana. Recuerdo una chica que yo le decía que quería que se hiciera española y le recomendaba hazte española porque llevas muchos años aquí.
¿Por qué animas?
Si ya vive, y me decía, pero si es que tengo que estar a las 6 de la mañana ahí y yo tengo que trabajar, Vicente, yo tengo que trabajar. Digo, bueno, pues... Y así en muchísimas cosas. Pedir papeles y papeles y papeles. Y luego tenemos una bolsa de trabajadores ilegales. Ilegales en el sentido de que no están reconocidos, pero están trabajando con nosotros en este país. Que hay ahora una... ofensiva para intentar conseguir que toda esa gente se regularice con normalidad. Esto de las citas previas es la deshumanización. Los bancos, las personas mayores, vas al banco. No, ahora no puede sacar, ahora tiene que ir al cajero. Bueno, y si yo no sé usar el cajero,
una persona mayor... Y con muy malas formas en el banco.
Y con malas formas, deshumanización otra vez. Estamos siempre en lo mismo. Hay que volver un poco a una sociedad en la que nos entendamos mejor entre todos.
Pero yo...
Que se necesita gente para evitar las citas estas, que los juzgados trabajen por las tardes para que los juicios no se eternicen. Oiga, ¿por qué no? Es que los profesores no trabajamos por las tardes.
Pero yo creo que los extranjeros...
O los médicos.
Sí, perdone. Yo creo que los extranjeros que vienen aquí lo tienen bastante bien. O sea, lo que está diciendo usted de las 6 de la mañana, pues muy bien, que se lo pongan un poco después para que no madruguen, pero lo tienen bastante bien. Por ejemplo, disponen de la seguridad social como usted y como yo, para que les atienda.
Sí, bueno, pero luego desde para conseguir muchos trámites...
Desde el minuto uno.
Es de los pocos sitios donde prácticamente el trámite no tiene ningún misterio, lo conozco perfectamente. No me he metido con ese sector porque ahí no hay problema. Ahí acuden y de forma inmediata les dan la tarjeta roja y punto, ya pueden ir a la farmacia a comprar sin pagar un duro.
Claro, yo creo que tienen bastantes ventajas, yo creo. Incluso los que no tienen papeles para estar aquí.
No, lo que pasa es que todo esto, ¿qué ocurre? Que al final llega un ruso que tiene mucha pasta y dice, yo no voy a hacer cola ni voy a hacer nada, me voy a X, no quiero decir, porque si no se me tiran encima, ¿cuánto hay que pagar? Y 100 para uno, 100 para el otro, 100 para el otro y 500 para el que va a hacer de intermediario. Y entonces paga la cita de esto, paga la cita del otro y con 2.000 pavos tienes solucionado el tema rápido. Claro, eso es lo que pasa. Además, de hecho, a mí, no sé si os ha pasado, a mí me han llamado y me han dicho, oye, Juan, ¿no tendrías a ningún contacto en extranjería que pudiera coger el papel de fulanito o meganito que lo tengo trabajando ilegalmente y quiero darle de alta? ¿No podrías acelerar lo que lleva 6 meses esperando?
Ponerlo arriba del montón.
Esto no es Venezuela, yo no puedo
ponerlo arriba
buscar
del montón.
Un funcionario para subornarlo para que le ponga arriba del montón. O sea, eso a mí me lo han preguntado varias veces. ¿No tienes a un contacto que pudiera ponerlo por encima? Porque la acumulación es brutal, porque además, lo que decía antes, cuando vas de legal es cuando tienes el problema. Yo he tenido algún cliente que me ha dicho, tengo un caso concreto. Una pareja de argentinos que va de turista a un hotel a Zaragoza. Los tíos trabajaban de cine, no querían volver a Argentina. De turistas querían pasar. Entonces le dice, mira, os ofrezco trabajo al matrimonio aquí en el hotel. Bueno, empezaron a hacerlo legalmente. Y entonces la solución de la administración, porque acordaros, para que te den un permiso de trabajo tienes que tener permiso de residencia. Es una pescadilla que se muere la cola. Y para tener permiso de residencia, te viene el mismo trabajo.
Sí, sí,
y entonces resulta que le dijeron la siguiente situación. No, no, tiene usted que volverse a Argentina y desde Argentina solicitar el puesto de trabajo. Aquí le contestará el SEPE de la Comunidad de Aragón y le dirá que esa vacante sí que es para usted. Y dice, bueno, vamos a ver. Pero si yo lo que he huido de Argentina porque ya tengo aquí el trabajo y me decía el empresario, pero ¿estamos locos? ¿Cómo voy a hacerles que se vayan a Argentina? Que se gasten un dineral, que estén allí esperando al trámite, que como todos sabemos aquí va a ser inmediato, o sea, en fin, entre comillas, para que luego vuelvan aquí, pues al final, ¿qué ocurre? Pues que no piden ningún permiso, lo están trabajando y cuando ya por estancia lo pueden acreditar.
Pero Juan de Dios, si quieres montar una empresa, agiliza los trámites para que se pueda montar una empresa. Si quieres organizar bien las cosas, tienes que dar agilidad, poner medios, poner gente que trabaje, que no sea todo online, es porque no vivimos en el onlineismo.
Yo creo que está el problema ahí, porque hoy no está Carlos, pero sé que diría lo que voy a decir yo ahora. Pero el problema es que la administración se trata como administración y no de manera eficiente como se puede hacer con una empresa privada. Entonces, por ejemplo, cuando estaba la concesión a las ITVs funcionaban de una manera, ahora que se ha quitado la concesión a las ITVs funciona de otra. Porque yo fui a la ITV, pues me parece que el viernes pasado, o el jueves, y la chica que estaba allí estaba atendiendo a la gente que quería coger cita en mostrador, más a la gente que habíamos pasado la ITV y nos tenía que dar la documentación como que la habíamos pasado. Que ya dijimos, pero esta mujer se va a volver loca. Si no, ¿cómo va a estar en dos sitios a la vez? Es que es imposible. Y ya salió la chica de contabilidad a ayudar a la pobre mujer y dijo, ya, pero es que sale la chica de contabilidad que no tiene por qué salir porque su faena no es esta. Y el problema es eso, que tenemos... A lo mejor tenemos administraciones que están dotadas de funcionarios. El problema es que hay muchos funcionarios, y lo digo siendo hija de uno de ellos y no incluyéndolo en este pack, que tienen muy asentado el puesto. Y entonces yo entro a tal hora, salgo a tal hora, y esto no es de ahora. Son noticias que han salido en investigaciones en La Sexta, Antena 3 y otros programas de, mira, entran a trabajar a las 9, fichan y se van a comprar, y entran otra vez a las 11:30. Y eso pasa en este país, y funcionarios que no les apetece
eso pasa
trabajar.
No solo, está hablando de los juzgados.
No, claro.
No pasa solo en los juzgados, que eso lo he visto yo en muchas empresas, en alguna empresa que he estado.
Los funcionarios al final están cobrando de fondos públicos. Quiero decir, tu faena viene de mi trabajo también. Y hay muchas veces que no solo es que haya muchos funcionarios que a lo mejor tienen más o menos ganas de trabajar o se reciclan más o menos, que también el reciclaje me parece una cosa muy importante a la hora de trabajar, y los incentivos. Pero aparte es que hay veces que no se dotan de personal porque no me sale eficiente. Y eso es un problema.
Por favor, Paco Camps.
Esa cuestión es antigua en nuestro país, que es el tema de la externalización de la prestación de servicios públicos, la colaboración público-privada. Desgraciadamente, no voy a abrir ahora un debate ideológico, pero desgraciadamente debatimos constantemente sobre estas cosas sin a veces conocimiento de causa, sino simplemente porque un partido lo ha puesto en marcha, pues el otro partido dice lo contrario, etcétera, ¿no? La colaboración público-privada precisamente es eso, es la gestión de servicios que se pueden hacer desde lo privado de manera mucho más eficiente. Ocurre ya en mucha prestación de servicios que se hace, pues, por ejemplo, la ciudad recogida de basuras, o la limpieza, o la grúa, o la hora, por ejemplo, ¿no? Por decir cosas que son cotidianas y las vemos todos los días, que está externalizado y es mucho más rentable, gestiona de manera mucho más eficiente. Puedes exigirle a un señor que es el adjudicatario de la concesión, de la prestación del servicio, cosa que no puedes a lo mejor hacerlo con los propios funcionarios de la administración, etcétera. Bueno, pero siempre que se toca este tipo de cosas, para que las cosas funcionen, para que los servicios públicos funcionen, siempre hay un cuerpo preparado para ponerse en contra de aquello que entendemos es mejor para todos. Cuesta menos dinero, es mucho más ágil, es mucho más fácil y eficiente, las ITVs o tantas otras cosas, como de repente, pues esto es privatización de no sé qué, es privatización. Bueno, pues ese es el debate que hay muchísimas veces, ¿eh? En la sanidad, en la educación, pues, la educación concertada, por ejemplo, es más barata que la educación que no lo es, y la concertada además permite que haya educación pública porque nos cuesta menos dinero, prácticamente el 30% del coste. La sanidad, que ahora se está variando a lo que era colaboración público-privada, exactamente igual. ¿Qué ocurre en España? Que todo pasa por el tamiz de la ideología y del debate partidario. Es una pena. Por ejemplo, el tema de la inmigración. Esto se pone encima de la mesa y hay un debate, o sea, un debate ideológico. Sí, no hay un debate sobre la mano de obra que necesita España, la cualificada mano de obra que necesitamos para traer aquí. España es un país que demográficamente está muriendo, porque vivimos un invierno demográfico. Seguramente tenemos que traer gente que venga a trabajar. Y lo tenemos que hacer con este sistema que permita que un señor en Argentina sepa de manera ágil y eficaz y eficiente que se necesita alguien de su, estereotipo profesional para que venga a trabajar aquí. Todo sea mucho más sencillo. Pelear contra las mafias que utilizan a la pobre gente que está cruzando el estrecho o que está viniendo a través de aviones y de no sé qué tipo de llegadas aquí, pues ir contra esas mafias. Pero cuando se habla contra las mafias, entonces vuelve la ideología y se dice que están yendo contra las ONGs, que realmente son los que lo traen. Y somos todos conscientes que hay una mafia que coge gente en África y la capta, que la trae a España, que viene a España porque entra luego en Europa, y que son mafias que además están exigiéndoles a esta pobre gente, porque si fuese todo brillantemente transparente, no ocurriría esto. Que están exigiendo a esta gente hasta prácticamente que se mueren el cobro del dinero que les exigieron en el momento que los trajeron aquí. Aquellas mafias de principios del siglo XX en Estados Unidos o en Europa, que el juego y el alcohol, que luego pasó a ser la droga, y que hoy son las personas, son los seres humanos. Es el tráfico de personas, que lo vemos constantemente. Pero si alguien de mi partido lo pone encima de la mesa, pues el del partido contrario dice que estamos, que vamos contra los inmigrantes y hay que llamarles migrantes. Entonces, España es un país en el que no hablamos con claridad de las cosas. Nadie quiere hablar con claridad. Y la gente huye por miedo a hablar con claridad. Entonces, al final, estamos todo el día contándonos cosas. No hay manera de que alguien cojamos este tema, pongámoslo encima de la mesa y debatámoslo con tranquilidad. La educación concertada y la educación pública, la dualidad de la oferta, la sanidad pública y la sanidad pública que está gestionada de manera privada, que es una oferta que permite una mejor gestión. Con la inmigración, ¿cuántas personas necesitamos en España realmente? ¿Cuánta gente necesitamos para trabajar en el campo, para trabajar en la industria, trabajar en la construcción, trabajar en las casas? Trabajar en la asistencia extraordinaria que están realizando nuestros mayores, porque ¿cuánta gente necesitamos? Pues vamos a poner el perfil, vamos a intentar que venga este tipo de gente y vamos a por ellos, nosotros vamos a por ellos, vamos a traerlos aquí. Abrir oficinas, abrimos una oficina que ponga aquí la bandera de España y entonces llega de repente el del País Vasco y dice, no, yo tengo que elegir a los míos. Y el catalán, yo quiero elegir a los míos. ¿Pero qué? ¿Cómo tiene que elegir esto de los suyos? Vamos a elegirlos entre todos porque esta es una nación que es muy poderosa y que tiene que tener a través de las embajadas, a través de los consulados, porque además España está presente en todo el mundo. Todo esto, si fuésemos un país que no tuviésemos presencia en el mundo...
Si vienen todos aquí.
Y que los consulados y que las embajadas tuviesen la ventanilla y la persona que llegase allí dijese, quiero ir a su país a trabajar. ¿Qué sabe hacer usted? Sé hacer esto. Pues muy bien. Entonces se pone en contacto con el Ministerio de Interior para ver antecedentes penales, con el Ministerio de Economía para ver las cuestiones para los sectores, con el Ministerio de Industria,
de manera
con
controlada y de manera ordenada.
Y se va ordenando con el Ministerio de Transportes para que vengan como Dios manda, de manera ordenada y seria. Eso lo hemos sabido hacer. Por ejemplo, yo viví, siendo secretario de Estado, en la crisis de los kosovares. Tremenda crisis que se produjo. Claro. Bueno, pues yo era secretario de Estado, el gobierno era del Partido Popular, o sea, un gobierno de verdad y eficiente. Entonces, ¿qué hicimos? Coordinar, coordinar las comunidades autónomas, a las consejerías de sanidad, a las consejerías de educación, a las consejerías de políticas sociales. Y trajimos a miles de kosovares. Se organizó extraordinariamente bien, vinieron a España y luego fueron repatriados con toda normalidad y toda naturalidad. Ya está. Se hizo bien y se habló con las comunidades autónomas, incluso las que están todo el día diciendo que no son España. Se les dijo, aquí hay una crisis mundial, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que hacer exactamente igual. Vamos a poner en marcha un plan para personas de subsaharianas, pues del Sahel hacia abajo, del Sahel hacia arriba, o americanas, iberoamericanas, que además hablan español, o rumanas, o búlgaras, me da exactamente igual, porque todos son exactamente iguales ante los ojos de Dios, porque somos todos hijos de Dios, y así lo creo. Entonces, vamos a poner este plan, pero no hay manera, porque se utiliza de manera ideológica y partidaria, y nos pasamos el día diciendo, no, porque usted lo que quiere es, usted quiere, yo no quiero nada, yo quiero que haya gente que trabaje y que venga. La formación profesional, cualificarlos, cuando tenga una media cualificación para trabajar aquí o allá. Si hace falta mano de obra, claro que hace falta mano de obra.
Porque si no tienes...
Hace falta mano de obra cualificada. Hace falta mano de obra que además ponga en marcha la economía. Y esa mano de obra luego consume y compra pisos y compra lámparas y compra muebles y luego lleva a los niños al colegio. Porque todos los colegios no se cierran. Eso lo hay que hacer. Pero ¿cuál es el problema? Que lanzamos cualquier cosa encima de la mesa, nosotros... Y rápidamente empiezan a decirnos que esto es partidario, esto es ideológico, usted está en contra de no sé quién.
No te puedes expresar, o sea, no usted, es que no te puedes expresar en este nada, sentido. Imposible. Porque enseguida se te tiran encima.
Claro.
Y te dicen esto y lo otro, no te puedes expresar. Porque dicen lo que tú acabas de decir.
Por ejemplo,
es que
hablamos
vas en contra,
de migrantes.
En contra.
Hablamos de migrantes.
No, pero...
Hablamos de migrantes, fíjense, hablamos de migrantes. Que parece que sea una cualificación no peyorativa. Como si el inmigrante fuese una cualidad peyorativa. Españoles inmigrantes o emigrantes. Ha habido, en fin, prácticamente a finales del siglo XIX, la gran emigración del siglo, principios del siglo XX, la gran emigración social o económica o política después de la Guerra Civil, la gran emigración de los años 60. Si emigrantes, somos un país de emigrantes e inmigrantes, de emigrantes e inmigrantes, ¿por qué no vamos a hablar con naturalidad de personas que inmigran a nuestro país? Porque este término, por ejemplo, de migrantes, a mí me parece mucho peor que el de inmigrante. ¿Por qué? Porque inmigrante parece que es un señor que se mueve constantemente, que no busca un lugar al sol para poner en marcha su actividad profesional o familiar. Pero ponte a explicar públicamente. Si no dices migrante...
No, entonces es que vas en contra.
Que vas en contra. Es que yo quiero inmigrantes. Claro que quiero inmigrantes. Personas que vengan aquí a trabajar. Claro que sí, de manera
personas
ordenada
que vengan
y
aquí a trabajar, tú lo has dicho, ¿no? Pululando por las calles sin rumbo ni
porque
ni
al
sentido.
Final caen en manos de las mafias que nos estaban comentando al principio.
Porque...
¿Y qué pasa de controlar eso? Y ya le dejo la palabra. Pero es que lo que está diciendo tiene más razón que un santo. Porque ¿qué pasa de controlar eso? Significa pues que vas en contra y que, uy, lo que estás diciendo y todo
porque
eso.
Porque no hablamos con claridad desde el... En fin, iba a decir una fecha, no voy a decirla. Porque si no van a ubicarla. Desde hace exactamente 20 años, en España no se habla con claridad. Se ha decidido que en España no se puede hablar con claridad. Y no voy a decir más. Hace 20 años, en fin, si hacemos cálculos, sabremos quién se puso en marcha, quién decidió que no se hablase con claridad porque interesaba a una parte. Pero no puedo condenar porque va a parecer una cosa partidaria y no quiero hablar de una cosa partidaria. Pero es la realidad. Llevamos 20 años sin la verdad. Yo tengo... Los años que tengo, son 60, voy a cumplir 62 en
que
agosto.
Que lo diga, que no, no lo
62
diga.
En agosto. Yo viví la transición sin poder votar porque no tenía edad. Pero los años 80, yo era un joven español que hablaba con claridad, sin problema alguno. Y como yo, los políticos del PP y del PSOE hablaban con claridad, no había problema alguno. Y los nacionalistas hablaban con claridad. Y luego los años 90 también. Y de repente, desde hace 20 años, en España, no podemos hablar con claridad. Porque el que habla con claridad es perseguido hasta el último rincón del país. Ya está. Sea periodista, sea político, sea politólogo o sea una persona que pasa por ahí. Bueno, perdón, me he extendido un poco.
No, perdón, ¿por qué? Está usted aquí para opinar. O sea que,
verdad.
Perdón, no, gracias.
Es una pena.
No, gracias. Adelante, profesor.
No, yo vuelvo otra vez a, lo he dicho muchas veces, hay demasiado ruido que han provocado ustedes, los políticos de un signo y de otro, han provocado muchísimo ruido que no nos han dejado hablar de los temas que nos interesan a los ciudadanos, ni en el Congreso, ni aquí en Valencia, ni hay demasiado ruido, se crea demasiado malestar, porque yo opine una cosa y Jordi opine la contraria, y a lo mejor Andrea me convence de lo que yo estoy diciendo, que a lo mejor no es verdad, y ella me convence. Falta el diálogo, falta hablar, falta comprender a los demás. Hay mucho ruido cuando se meten con el presidente actual de España, que es el presidente que tenemos. Hay mucho ruido cuando se meten con líderes autonómicos de otros partidos. Hay demasiado ruido cuando se habla mal de los vascos o se habla mal de los catalanes. Cuando allí se habla mal de España, hay muchísimo ruido. Y claro, así no nos podemos aclarar. Somos un gallinero en el que no hay forma de aclararse. No sé si, como dice el señor Camps, desde hace 20 años...
20 años.
O... no sé.
Qui prodest.
No.
Tú que eres profesor.
Claro, hombre.
Y hombre de letras y culto. ¿A quién beneficia el ruido? ¿Quién está gobernando?
No lo sé, pero.
¿A quién beneficia el ruido? Al que no sabe convivir en una sociedad democrática de libertad.
A mí, como ciudadano, no me beneficia el ruido.
Por eso. Pero beneficia a quienes están gobernando hoy, en coalición con quienes no quieren la democracia ni la Constitución española. Eso es lo que ocurre.
Pide la palabra María José. Pide la palabra,
y eso pasó hace 20 años.
Pide la palabra María José, por favor, adelante.
Pues yo, volviendo al inicio de la cuestión, cuando nos hemos planteado, es que estoy todo el rato pensando, digo, bueno, cuando hace unos años el tema de la reventa nos parecía a todos fatal o nos parecía tal, o estaba muy perseguida, y al fin y al cabo era para cuestiones sociales. Porque al final era que si toros, que si un concierto o que si el fútbol, que son las tres más determinadas. Y aquí lo triste
es que... Interrumpo un momento porque se va el presidente Camps, que tiene una cita, gracias. Y no, sí, se va a ir como si no pasara nada.
Una cita previa. ¿Será, no?
Una cita previa. Es que además tengo una cita previa. Tal cual.
Pues muchísimas gracias por haber venido.
Aparte,
o sea, un poquito
antes. Yo iba a las 5:30, la cita previa, ya no sé cuándo pasará.
Expira.
Pero muchísimas gracias, pero quería estar aquí con todos vosotros. Hacía muchos lunes que no estaba. Y no podía dejar pasar este día.
Hasta gracias el lunes que viene, gracias. Se retira antes, muchas gracias. María José, por favor.
Sí, pues continuando, la otra parte. Primero las reventas, que todo el mundo los poníamos fatal, que tal, que cara duras, que aprovechados y eso. Y estaban fatal, demonizados. Pero ahora estamos hablando de mafias. Y estamos hablando de cuestiones mucho más importantes que ir a un concierto o ir a ver los toros o a un partido de fútbol. Estamos hablando de la vida de las personas, de poder trabajar y de poder vivir. Sin embargo... pues aquí no tenemos casi ruido. Entonces está bien que tengamos estos espacios, es verdad que está bien que tengamos estos espacios de reflexión y de poner en valor ciertas cosas, que si no los damos tan naturalizados que nos da un poco igual. Ah, bueno, es que hay que pedir cita. Ay, es que se vende ahí, no sé qué. La ITV me cuesta un montón. Y lo dejamos por normal. Y es que no es normal.
No es normal, pero entonces...
Es que no es normal.
Ya, pero entonces, ¿qué hacemos?
Y se debe de penalizar...
Buscar algún sistema, que la gente que se dedica a eso... Es que para sacarte el DNI en la comisaría de Paterna yo me he tirado 8 meses.
Bueno, y para empadronarte en un sitio también.
Ah, y aparte... Pero es que lo del padrón a lo mejor suena un poco más... Claro. Pero es que en renovar un DNI, es que yo veo que me van quedando cada vez menos tiempo... Y me paran, le quedan 2 meses
usted...
para... Ya, pero es que yo le tuve que renovar el DNI a mi madre en Xàtiva hace un año porque era
incapaz.
Eso es
clandestino,
de...
oiga, usted eso es no, clandestino lo que hizo.
No, fue legal, pero claro, se abría la cita.
Se fue a otro pueblo.
No, en Paterna descubrí porque me dijo un policía nacional, no, es que esto se abre el viernes entre las 12 y la 1 y en 5 o 10 minutos se va a acabar. Yo, claro, sí, yo entraba un sábado a mediodía, un lunes a las 8, lunes a las 10, lunes a... y nunca había. Hasta
así que teníamos
que
de tiempo que iban
fue un proceso de meses hasta que me explicaron que no, es que se abre el viernes, no recuerdo, hablo un poco, sí, entre las 12 y la 1, además, no es que se abre.
¿Qué horario?
Y tuve suerte de que en una de esas me anticipé al bot, supongo, pero y pude completar un proceso que era de broma, estaba intentando hacerlo y tela, tienes que coger el DNI de, bueno, que no es una tontería, ¿eh?
Quien corresponda lo tiene que cambiar, Jordi, es que estas, claro, cosas son las que hay que trabajar.
Yo, esto que no suena a chino, yo lo he experimentado, como hace más tiempo era imposible encontrar cita, me contaron que si ibas a las 6 de la mañana, entonces yo fui un día a las 6 de la mañana y vi allí a 20 personas y me dijeron, a las 6 no, a las 4, 4:30. Y
las
un día me fui
dijeron, no,
a las 4 de la mañana, 4:50, llegué el tercero y dije, esta es la mía. Y me pasé, o sea, fueron varias...
Y ahí lo pudo sacar a las 4.
Y allí me tocó uno
de esos
numeritos.
Un aplauso para Jordi, por favor.
Sí, sí. Y luego a mitad mañana, eso de las 11, pude hacer el trámite. Eso es porque en aquella ocasión creo que había extraviado el DNI, esto que lo pierdes, pero tienes que renovarlo, es algo... No puede ser todo tan complejo.
No, no,
pero
es
que
no.
Yo
no
creo que tiene que ver...
Usted estaba aludiendo y estaba diciendo, no, porque esto no es no sé qué, o como si fuera una república bananera, pues la verdad es que para estas cosas sí lo somos de España.
Sí, bueno, y claro, y para mí es casi, lo cuento así de broma, pero la gente que sí o sí necesita regularizar papeles, que es vital para... Pues no sé, pues para
una
mantener un contrato
de
80 alquiler,
años,
para...
no sé. Mi exacto. Madre no va a ir a las 4 de la mañana allí, claro, o sea, ni de coña, pero vamos. Que eso
o tener
ocurre.
Que desplazarte a otro sitio. Claro, tienes que desplazar, si no tienes medios, o tienes que utilizar todo un día de trabajo tuyo a coste
pero
de
pagarlo
tú.
Lo más grave es que si fuera para ir a los toros, dices, claro, bueno, te jodes y bailas, ¿no? Como dice el otro. Pero es que para una obligación que tienes, que te pueden sancionar por no tener documentación, que encima tengas que hacer ese calvario... Claro.
Porque es la administración, es que al final nos parece mal... Para entidades privadas.
Pues yo no hubiera ido.
¿Qué hacen?
Día, no me lo hacen. Cuando tal, me para
que
policía,
se reventa no ponemos en valor, de verdad, o sea, no ponemos el foco en lo que es la falta de racionalización de toda la administración en general, que además, o sea, los medios que tienen a nivel informático son brutales. Es que no me cabe en la cabeza que no puedan organizarse.
Andrea, y luego estamos ya en tiempo de conclusiones.
Yo creo que es todo por hacer política, que es lo que decía el presidente. O sea, al final, si todo el tiempo que invierten en insultarse y discutir entre ellos invirtiesen en comisiones de trabajo y en decir, vale, a ver, vamos a lo que ha dicho el presidente, a coger y vale, la ITV, ¿qué está pasando con la ITV aquí en la Comunidad Valenciana? Vale, esto, ¿cómo lo podemos solucionar? Seguramente la solución no llegue en un mes porque es una administración grande,
y luego para aprobar
potente,
una ley están dos años, ¿no? Dicen que están
pero
dos años.
Sí que es verdad que tienen herramientas de gestión que antes o después se va a solucionar. Pero no, se sientan a discutir entre ellos. Y el problema es que hay gente cobrando mucho dinero, que si se partiesen el sueldo podría haber otra persona trabajando y ya serían dos trabajando, que lo que invierten el tiempo en vez de buscar soluciones es en discutir entre ellos. Y da vergüenza que la política española actual sea gente adulta, con trabajo serio, con responsabilidad como la soberanía nacional, que es que yo creo que es lo más importante en una democracia y en este país conforme venimos de una dictadura, y que se la pasen tanto por el Santísimo como para ir a la cúpula de la democracia a discutir entre ellos como si fueran críos en un patio de colegio.
Sí, son así.
Hacer eso, política.
Le digo una cosa, anda yo caliente, ríase la gente. Miren sí, ellos sí, que sí, con sí. Los sueldecitos que tienen y lo bien que están.
Además, no te creas que si algún político tiene que pasar la ITV, hablo de políticos altos, no se la van a pasar. Ya te digo yo que como a alguno le falte la ITV, llama el teléfono.
Pero ¿qué dice?
Los coches
pero,
no tienen hombre, 4 años.
Pero ¿qué dice? Va. Los políticos de los que me están hablando.
No, claro, del coche no, seguro. Pero no, si les falta renovar el DNI, se plantan no a las 9, a la 1 y
¿pero qué me
DNI?
Dice? ¿Que esos no van a las 4 de la mañana y a la cola?
No, no.
¿Los políticos?
Pues vaya. A ponerle el café a la
Ana no hizo la cola el otro día cuando llegó al juzgado y se lo dijeron claramente.
Sí, eso no lo he visto, ¿qué pasó?
Sí, porque se coló y ya está.
Y había en medio de una nube de periodistas y efectivamente había una señora, creo que luego se sabía que era cubana, que le dijo, usted señor, para la cola como
todos los cubanos.
Me da igual si está plano o está plano. Vino a decir.
Pero total.
No, que la pobre mujer se pensaría que era un cubano.
Sí, no, y el guardia civil le dijo, pase por aquí. Dijo, ah, sí, pase por aquí. Ah, pues muy bien que pase. Y yo dije, pues es que claro que sí. Está la mujer haciendo cola y ahora viene porque se llama o se deja de llamar. A mí, por favor.
Bueno, privilegios hay siempre. Lo que pasa es que ahí fue muy...
Claro, muy cantoso. Sí, sí.
Muy cantoso, pero privilegios hay todos los días. Hombre, por favor.
Hombre.
Por favor, conclusión, María José. Pues,
serían dos palabras.
¿Su plan sería que trabajen por la tarde ustedes los abogados en los juzgados?
Si es que nosotros trabajamos un montón de horas.
Sí, el problema es que nosotros trabajamos.
Luego están teletrabajo. Llevan todavía, les han tenido que echar la bronca a los funcionarios que están todavía teletrabajando después del COVID. Que no se pueden llevar los expedientes. ¿Qué hacen en casa?
Muy bien.
¿No? A ver, dos palabras, humanizar y racionalizar. Con eso yo creo que ya es bastante.
Completamente. Andrea, por favor, conclusión.
Yo una, ganas de trabajar. Y buena gestión. Venga, 4.
Por favor, yo.
Yo la reflexión de que la tecnología, que es algo tan evidente, que puede solucionar problemas y agilizar trámites, en esto, pero esto es, hablo de papeles de instancias públicas, temas bancarios, gestión
sí,
de citas previas... está siendo un embudo y un retardo y una complicación cuando tendría que ser lo contrario. Y yo no encuentro explicación porque parte de ello diríamos, está dentro del sector público, pero en otras cosas no. En otras cosas son sectores privados, como la banca, trámites de seguridad social, no sé, y muchas veces, o en su mayoría, cosas obligatorias, que es lo que decía antes Juan de Dios. Si tú quieres sacarte una entrada para algo, y pues ya dedicarás tu tiempo, ¿no? Pero para cosas necesarias, y encima, en el caso que nos venía hoy al caso, gente con aprovecharse la necesidad de muchos es todavía más ruin.
Profesor,
pues que hay que hacer la revolución, y que lo sepan todos, que la revolución es gestionar bien y humanizar la vida. Y como os he escuchado al principio del programa, hay que conseguirle una camiseta del Valencia a Carlo. Y además...
Me ha hecho gracia que dices, están todos contentos hoy. Yo digo, no sé exactamente en qué barrio de Valencia...
Y además hace 408 años que nos dejó un gran hombre y nació un mito, que fue Cervantes.
Pues muchísimas gracias.
Un aplauso a Cervantes.
Un aplauso a Cervantes, por favor. Señor. Ya lo sabe Carlos, no sé Carlos qué dirá de eso, ya veremos.
Bueno, yo mi conclusión es que deberían introducirse criterios de racionalización, como los tienen las empresas privadas, en el funcionamiento de la administración. Así, por ejemplo, tienes a Amazon, que inteligentemente ha decidido, ya desde hace unos años, fichar a los funcionarios del ejército de tierra, porque son gente muy preparada, muy motivada, y ha dicho, quiero aplicar todo lo que es el sistema del funcionamiento del ejército a la...
¿Eso lo ha hecho Amazon?
Amazon ha fichado a un montón de militares, con el problema añadido de que el ejército se está quedando sin cuadros superiores, de comandante para arriba.
¿Y militares para qué? ¿Para que repartan los paquetes?
Para la logística de una de las mayores empresas del planeta. Claro. Tiene todas sus
puestos directivos.
Sus puestos directivos de logística para organizar equipos, etcétera, etcétera. Decidió fichar a militares españoles porque consideraba que su nivel de capacitación era tan grande que les ha ofrecido sueldos 4 y 5 veces superiores al que cobraban en el ejército, que es un sueldo de miseria, todo hay que decirlo, y se han ido muchos, lo que ha provocado una descapitalización de cuadros superiores en las Fuerzas Armadas, que se han ido, evidentemente, pidiendo la excedencia, ¿no?
La que ha liado Amazon. O sea, esto
criterios,
sí que no lo sabía.
Criterios de racionalización de empresas, que muchas veces decimos, ¿por qué no funcionan como una empresa, no? Cuando ves unos juzgados en pleno mes de julio a las 4 de la tarde, porque hay gente allí, con los millones que cuesta el aire acondicionado de ese monstruo que construyeron a base de cristales, dices, y que por la tarde aquí no... Nadie haga nada y todo el equipo de seguridad montado, guardias civiles, vigilantes de seguridad, etcétera, nada más que para un jugador de guardia, que encima hay
está
que entrar,
por
está por detrás.
Sí, está
por detrás porque se hizo así un poco para no tener que entrar al edificio. ¿Ves ese monstruo? Cualquier empresa privada, y termino, con ese edificio haría virguerías, porque probablemente montaría hasta un mercado allí por las tardes. O sea, algo haría para racionalizar el gasto. Cuando no se utilizan criterios de racionalización de gasto, pasa lo que pasa con la administración, las ITV. Pero vamos a ver, si es que tienes el cliente... Además, hay otra cosa añadida que decíamos lo de antes. No solo que es obligatorio, sino que el cliente es cautivo. O sea, tienen clientes por castigo. Entonces, es decir, ¿cómo no lo solucionas? Si vas a tener a gente que va por narices, porque la ITV es obligatoria, el padrón es obligatorio, el DNI es obligatorio. Encima, le sacas una pasta... 80, 90, 100 pavos por cualquiera de los trámites. Pero vamos a ver, ese sería el chollo de cualquier empresa privada. Es decir, tengo millones de clientes que encima me pagan y encima resulta que les puedo dar soluciones. Pues eso es lo que yo quisiera que se transmitiera.
Muchísimas gracias. Estamos fuera de tiempo, pero claro. Quería añadir algo, ¿no?
No, que si no vas encima, 200 euros de multa. Mejor aún.
Gracias a todos ustedes por este debate imposible, enriquecedor, desde luego. Y ustedes sigan con nosotros, porque esto no ha hecho más que empezar, ¿eh?
Buscando visa de cemento y y en el asfalto, ¿quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. Buscando visa, la razón de ser. Buscando visa para no volver. Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño.
¿Cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranay.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granay. Tu experiencia comienza aquí. cafesgranay.es.